comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España.
Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy, sábado 6 de agosto, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este 19º domingo del tiempo ordinario, de este año litúrgico en el que proclamamos el Evangelio de San Lucas. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica. Y estaremos con ustedes Pilar Álvarez. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Ana Ruiz. Buenos días, Ana.
Buenos días.
En el control del sonido, Juan Manuel González. Buenos días, Juan Manuel.
Muy buenos días, Rodrigo.
Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Continuamos, como todos estos domingos pasados, en la tercera parte del Evangelio de Lucas, que narra el viaje de Jesús hacia Jerusalén, y durante el cual se encuentra la más extensa catequesis sobre diversos aspectos de la vida cristiana. Jesús, en su camino hacia la cruz, forma y prepara a sus discípulos para que vivan y anuncien el Evangelio después de la Pascua. Así, en domingos anteriores hemos visto cómo hacernos prójimos de los demás necesitados, cómo estar a los pies del Maestro y servir desde la paz y el abandono en el Señor, cómo orar a nuestro Padre que está en los cielos, cómo vivir sin apego al dinero y hoy cómo permanecer en una actitud de vigilancia y espera. La hora del retorno de Jesús es imprevisible y una actitud de espera es el servicio. En el Evangelio del domingo pasado, Jesús instruía a sus discípulos sobre el correcto uso de las cosas. En el de este domingo les exhorta sobre el correcto uso del tiempo. Estamos ante una serie de imágenes y parábolas con la que Jesús estimula a la vigilancia en la espera de su retorno. La espera y la vigilancia son dos características fundamentales de la vida cristiana, abierta a la trascendencia y a la eternidad. El comienzo del Evangelio de este domingo es precioso. La vida no depende de lo que tienes ni de lo que no tienes, sino de lo que eres. Eres y somos hijos de Dios. Por consiguiente, así como no hay ningún afán por la abundancia, tampoco debe haber angustia en la penuria. Esta debe ser la tónica de nuestra espera. El hombre se convierte en aquello que espera. El que espera solo la muerte o no espera nada, se vuelve hijo suyo y produce muerte. El que espera al Señor Jesús tiene su misma vida de hijo del Padre. La existencia cristiana es la espera del que ha de volver, el esposo. El discípulo no tiene aquí su patria. La casa de su nostalgia está en otra parte. Es extranjero y peregrino sobre la tierra y no tiene acá abajo una ciudad estable, sino que busca la futura, donde está aquel a quien espera. Por eso es administrador y no propietario. El tiempo de la espera no está vacío. Es el tiempo de la salvación. Nuestra vigilancia no es un fijarnos en la oscuridad. Es más bien tener encendida ante el mundo la luz del Señor para continuar su misión de anunciar el reino entre los hermanos. El Señor volverá inesperadamente al final de los tiempos como un ladrón nocturno o un amo que está muchos años lejos de su hacienda.
Lectura del Libro de la Sabiduría. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Palabra de Dios.
El libro de la sabiduría se nos presenta como la obra del rey Salomón, pero en realidad fue escrito mucho más tarde, hacia el año 50 antes de Cristo, y fue escrito en griego y posiblemente en Alejandría. Se puede apreciar en él la expresión del judaísmo vivaz y abierto de la diáspora hebrea en el mundo helénico. Este libro nos propone fundamentalmente tres recorridos de pensamiento teológico. El primero va del capítulo 1 al 5 y habla de la inmortalidad bienaventurada como punto de llegada final de la existencia del justo. El segundo va del capítulo 6 al 9 y aquí aparece la sabiduría como don divino y guía de la vida y también de las opciones del fiel. Por último, de los capítulos 10 al 19 aparece la historia de la salvación. En particular, el acontecimiento fundamental, que es el Éxodo, que comienza con la opresión egipcia, signo de la lucha entre el bien y el mal, y termina con una salvación plena y con la redención. La lectura que hoy se ha proclamado pertenece al capítulo 18, por lo tanto a esta tercera parte. Y como todas las lecturas de este domingo, contribuye a esta meditación seria y serena sobre el problema de nuestra salvación eterna, sobre el problema de vivir en vela.
En este pasaje que comentamos hoy, destaca sobremanera tres temas, diría yo. Primero, el de la fe. Se nos presenta un pueblo que sufre, que espera una salvación y en fe continúan esperando. Hay un segundo punto en el cual vemos cómo Dios, con una misma acción, premia y castiga a unos y a otros. Es decir, que una misma acción de Dios alcanza a multitud de personas. Y luego la idea de la comunidad, que ya desde este momento se nos hace importante, sobre todo cuando pensamos en la fe, en aquellos momentos en los que uno está tan mal que no puede ni rezar y le pide a sus hermanos de comunidad: por favor, reza por mí, porque yo estoy tan mal que no puedo ni rezar. La importancia de vivir la fe en comunidad. De esto tiene gran experiencia el pueblo de Israel y a todo lo largo de su historia vemos esta importancia hasta nuestros días.
Dice que aquella noche se les anunció de antemano. Y es verdad, Dios actúa en la historia a través de las promesas. Ya desde el principio con el pecado prometió la salvación, prometió la redención. Ya Abraham prometió una tierra a aquel que no la tenía, o una descendencia a aquel que no tenía hijos. Al pueblo en la esclavitud le prometió la liberación. Y así constantemente Dios interviene prometiéndonos algo. Dios es el Dios de las promesas. Dios quiere transformarnos y cambiarnos. El problema está que a veces nosotros adecuamos las promesas de Dios a nuestra imaginación o a nuestras querencias. Creemos que Dios tiene que actuar como nosotros queremos, esperamos y cuando esperamos. Y no es así. Claro que Dios tiene promesas para todos y cada uno de nosotros. La primera promesa es transformar nuestro corazón y llenarnos de su misma vida. Pero para eso necesita el tiempo, necesita el torno donde vamos modelándonos. Y ahí nos llevamos berrinches y purificaciones cuando Dios no actúa como nosotros queremos. Ahí tenemos a los dos discípulos de Emaús que se iban pues defraudados de todo lo que había vivido de Jesús. Pero Dios es el Dios de las promesas y Dios cumple todo lo que promete. Y Dios promete que nos va a dar una vida, que nos va a dar un nuevo corazón, que va a llenar de luz toda nuestra oscuridad, que va a colmar de su presencia todos nuestros vacíos.
Vemos en este pasaje, que por cierto tiene una gran calidad literaria, cómo se sitúa al pueblo de Dios en la noche de salvación, que se interpreta como el cumplimiento de esa promesa hecha a los patriarcas, como una y concretada después en esta liberación específica en la salida de Egipto. Como toda la traducción judía, pues el libro de la sabiduría ve la Pascua como una celebración además de la alianza con Dios, una alianza en la que el pueblo encuentra su identidad, y por eso todos los años en la fiesta de Pascua se conmemora el sacrificio pascual como el primer sacrificio de rescate de los primogénitos. Es en la noche cuando se ha realizado esta liberación del pueblo de Dios y su reconstrucción en esta alianza que hallará su forma definitiva en el sacrificio de Jesús, actualizado en la cena y en la celebración eucarística de la Iglesia. Y cada cristiano somos invitados a unirnos a este sacrificio de construcción de un mundo que Cristo ha querido renovar, porque cada uno de nosotros somos llamados en esta noche de fe a estar preparados para el encuentro definitivo al que Dios nos llama para darnos su gloria realmente. Una gloria que nos ha prometido y que va a dejarnos ya casi tocar con los dedos en la celebración eucarística.
Con esta primera lectura y luego la que proclamamos en el Evangelio, vemos que el leitmotiv de la palabra de este domingo es la vigilancia. Cómo el pueblo tenía que tener, y los israelitas, para experimentar esa liberación y esa salida de la esclavitud, tenían que tener la cintura ceñida, los pies calzados, el bastón en la mano, y a toda prisa comer el alimento que les iba a fortalecer durante el camino por el desierto. Eso es lo que nos pide Jesús, que no nos acomodemos a los tiempos y al mundo, que estemos esperando y ceñida nuestra cintura y puestas nuestras sandalias, y esperando aún, viviendo en medio de la oscuridad, en medio de la frustración, en medio de la espera, pero siempre esperando, porque no sabemos ni cuándo ni cómo, pero el Señor siempre actúa, y siempre actúa para nuestra liberación.
Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor como herencia. Feliz
Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, porque tienes puestos tus ojos sobre cada uno de nosotros, porque nos llevas tatuados en las palmas de tus manos, porque nada se escapa de tu vista. Ninguna lágrima queda sin que tú la recojas, ningún dolor ni ninguna alegría. Todo está en tu presencia, Señor, y todo lo envuelves en tu misericordia. Todas nuestras acciones, cuando nos apartamos de ti, cuando nos buscamos otros dioses, tú nos sigues buscando y nos envuelves en tu misericordia y nos llamas y nos atraes. Señor, ¿cómo no alabarte y no bendecirte si yo me pierdo tantas veces y necesito tanto de ti? Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti por siempre.
Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia.
Yo te alabo, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres mi confianza, Señor, porque tú me sostienes. Cuando mi vida no tiene sentido, cuando no veo ningún futuro, pensando que estoy en ti y que tú eres un Dios fiel y que tus promesas siempre las cumples, me vuelve la paz al corazón. Yo te doy gracias, Señor, porque siendo tan grande, siendo tan inmenso, te fijas en nosotros tan pequeños. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo porque eres un Dios providente, siempre pendiente de tus hijos. Bendito y alabado seas, bendito por siempre.
Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, Señor, que tu amor descienda sobre nosotros.
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. ¿Cómo no darte gracias, Señor, porque estábamos ante ti desde antes de la creación del mundo? Porque tú nos pensaste desde antes que crearas nada, porque nos has destinado a ser tus hijos, Señor, porque nos has revelado tu rostro, Señor, nos has hecho experimentar tu amor, y eso llena de sentido nuestra vida, nuestro vivir, nuestro sufrir, las veces que caminamos en oscuridad o las veces que gozamos tu presencia, tu amor, saber que nuestra vida no depende de un destino oscuro o del azar, sino que eres tú, nuestro Padre, quien nos lleva en la palma de sus manos, quien nos conduce, quien nos llena de su plenitud, una plenitud para darla, no para ensimismarnos. Danos la gracia, Señor, de poder llevar tu amor a todos aquellos que nos rodean. Bendito y alabado seas.
Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Palabra de Dios. Esta carta fue escrita desde Roma y tal vez hacia el año 66, cuando se anunciaba la guerra en la que iba a ser destruida Jerusalén. Eran también los últimos meses de la vida de Pablo, que estaba prisionero en Roma por segunda vez. Esta carta no es extraña al pensamiento de Pablo, pero no es de su mano. Está dirigida a las comunidades cristianas de Palestina que se habían formado después de Pentecostés. Como discípulos de Cristo habían sido perseguidos y a algunos les habían sido confiscados los bienes. Ya no tenían nada en el mundo y debían darse ánimos unos a otros con el convencimiento de que al fin de su exilio encontrarían la verdadera patria donde Jesús se había ido después de sus sufrimientos. Volvían así a encontrarse en la situación de sus antepasados hebreos que habían vivido en el desierto, aguardando y buscando una tierra prometida. El capítulo 11 al que pertenece la lectura que hoy se ha proclamado es un hermoso canto a la fe de los antepasados e interpreta toda la historia de Israel desde Abel hasta los profetas, mostrando su inquebrantable fe en Dios y al mismo tiempo lo inacabado de su esperanza, que solo en Cristo alcanza su cumplimiento.
La fe, como decimos siempre, no es creer que Dios existe. No es creer en algo, es creer en alguien. Porque Dios no es una idea ni un concepto. Dios es persona. Nosotros los cristianos decimos que creemos en un solo Dios en el que hay tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. El que Dios sea persona quiere decir que tiene identidad propia, forma de manera de pensar y de actuar, y que nosotros no podemos nunca manejarle. Dios no cabe en nuestra mente, pero en Jesucristo se nos revela plenamente cómo es el rostro de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo va penetrando en nuestro interior esa idea de Dios. Para fiarse de alguien hay que conocerle. Y ese es el problema que nosotros tenemos muchas veces con la fe. No somos capaces de confiar porque no le conocemos. Mirad, si no, como dice San Pablo, sé bien de quién me he fiado. Y eso le lleva a un comportamiento diferente hasta el último día de su vida. Y se enfrentará a grandes peligros hasta morir como mártir. Bien, nosotros nos quedamos en un conocimiento muchas veces superficial de Dios o en un conocimiento intelectual, y el conocimiento de Dios tiene que ser, ante todo, un conocimiento hecho de experiencia. Y no basta que otros nos lo anuncien, nuestros catequistas, nuestros padres. Cada uno de nosotros necesita hacer experiencia de ese Dios en su vida. De ese Dios que te habla y que te llama como Abraham y que espera que tú le respondas. Fiarse de Él, confiar en Él. Estas preposiciones también nos quieren decir que Dios no se aparta de nosotros, que nosotros dependemos de Él, confiamos en Él y vamos hacia Él. La fe es un gran tesoro que Dios nos regala, pero que nosotros tenemos que cultivar.
Decimos que tener fe es estar seguro en lo que se espera, es decir, creer antes que ver. Y es curioso porque incluso en la vida normal, en la vida natural, pues necesitamos fe. Es que no ha habido ningún logro en la vida ni en la historia si no ha habido fe. Por ejemplo, pensemos en un arquitecto que está diseñando un edificio. Si no tiene fe en lo que está haciendo, pues realmente nada le saldrá. O un atleta que se está preparando para unas pruebas y lo hace porque él cree que puede hacerlo, que lo puede lograr. Es decir, hay que creer primero y después ver. Y evidentemente esto es fundamental en la vida espiritual. Como nos estaba contando Pilar, es que si no creemos en Dios, si no esperamos primero a verlo antes que creer, pues no tenemos nada. La fe, lo que pasa es que, lo mismo que nos ha dicho la carta a los hebreos, nos exige desinstalarnos de la vida cómoda. porque, claro, lo mismo que Abraham, ¿no? Pues salir de tu tierra, ir a donde Dios te me lleve, a donde Dios te mande, sin plantearte desde el punto de vista humano cuál es exactamente esa meta, sino confiando, fiándote en Dios. Entonces, la fe siempre tiene que suponer esta confianza en las promesas de Dios, que siempre es fiel a ellas y siempre las cumple.
La fe se manifiesta también en los momentos de oscuridad, allí donde no percibimos nada. Vamos a escuchar una canción de Joan Sánchez, cantautor y comunicador católico. En su letra nos dice que en medio de las batallas, cuando nos vencen las pruebas, cuando aumentan nuestras cargas y se acaban nuestras fuerzas, hay que seguir adorando. Cuando pierdo la confianza y no me siento seguro, cuando se empañan mis sueños y no veo un futuro, sigo adorando. Cuando me encuentro en el suelo o cuando la vida es muy dura, aun en medio del fuego, sigo adorando.
Cuando se aumentan mis cargas y se me acaban las fuerzas, sigo adorando. Te sigo adorando.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, «Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos?» El Señor le respondió, «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, «Mi amo tarda en llegar», y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor.
Como nos comentaba al principio del programa este Rodrigo, a medida que avanza el Evangelio de Lucas, vamos viendo también cómo avanza el camino de Jesús. Es el largo camino que ha de terminar en Jerusalén, un camino a lo largo del cual Jesús va abriendo una brecha en la historia confiado en la palabra del Padre. En el Evangelio de hoy nos habla así sobre el uso correcto del tiempo, cómo cada día, cada hora del hombre, tiene una tarea, que es estar despierto en su conciencia de hombre, de persona, de miembro de la comunidad y de creador de su futuro. El pasaje de hoy nos va a dar varias enseñanzas en cuatro parábolas que indican a los cristianos el carácter que tiene que tener su actitud interior. Jesús nos insiste en el tema de la vigilancia, pero lo va entrelazando con otros temas, entre ellos el juicio divino. Y una tras otra van desgranándose las imágenes del tesoro en el cielo, los sirvientes que aguardan el regreso de su Señor, el ladrón que se presenta de improviso, el administrador infiel. Todo ello para ayudarnos a precisar cuál es la naturaleza de la espera cristiana. Es decir, que son parábolas que son actuales para la Iglesia de hoy y para cada uno de nosotros, tanto como lo fue para el tiempo de Jesús. Porque nuestro andar por la tierra no es un viaje turístico que puede provocar cierto placer, pero sin mayor trascendencia para nuestra vida ni para los demás. No es un tour de placer que hacemos por el desierto, sino es la necesaria travesía para llegar a la plenitud de la vida. Y además es también un servicio que hemos de prestar a quienes caminan con nosotros.
Qué bien nos conoce Jesús, cómo sabe de nuestros miedos cuando empieza este evangelio: no temas, pequeño rebaño. Pero curiosamente, Jesús ofrece una receta contra el miedo totalmente nueva: vended vuestros bienes, es decir, desprendeos. Esto es todo lo contrario a lo que normalmente tiende nuestro corazón, que es a aferrarse a las cosas, aferrarse a las personas, poseer y más poseer. Y entonces tenemos miedo siempre, miedo a perder esto, miedo a perder lo otro. Jesús nos invita a algo radicalmente opuesto: suelta lastre, despréndete. Porque nosotros realmente tenemos puestas nuestras seguridades en muchas cosas: en nuestro dinero, en nuestra profesión, en nuestra posición social, yo qué sé, en mil cosas. Y de ahí viene ese cansancio tremendo y ese estrés y ese andar enloquecidos detrás de una cosa y de la contraria, y así andamos. Y así no se puede seguir a Jesús, pero esto sí que nos indica dónde realmente tenemos puesto nuestro corazón, aquello de lo que más nos cuesta desprendernos y soltar. Es donde tenemos puesto nuestro corazón. A veces decimos, Señor, tú eres mi rey, mi Señor, tú eres mi todo. Pero no es verdad. Tenemos puesto nuestro corazón en otras cosas que al final ni nos llenan, ni nos dan paz, ni nos dan esa felicidad plena a la que estamos llamados. La primera receta hoy de Jesús contra nuestros miedos es despréndete.
Llama dichosos, bienaventurados a los que están en esa espera, en esa vigilancia. Y es que el que no conoce al Señor, como dice Pilar, busca la bienaventuranza en lo que posee, en lo que tiene, en el afán de acumular, en el afán de dominar, en buscar experiencias por todos los sitios, pese a quien pese, a quien pese. El discípulo sabe que su vida es el Señor, y por él se hace descanso, alimento, bebida y gozo. También otra palabra que me llama la atención es el administrador. No somos poseedores. Somos como ecónomos que administramos bienes que no son propios. Todo lo que es y todo lo que tenemos no es nuestro. Es un don de Dios. Y debe seguir siéndolo para que sea lo que es. Fiel y prudente es el administrador que obra según la voluntad de Dios, que administra sus bienes y su tiempo conforme el plan de Dios, sin poseer, sin aferrarse, libremente, gozando de todo, disfrutando de todo, porque una cosa no quita la otra, pero conforme el tiempo, el ritmo y conforme la voluntad de Dios.
Jesús nos exhorta a ser vigilantes, y la vigilancia lo que significa es no despilfarrar la vida, porque en la sociedad muchas veces estamos como viviendo de una manera totalmente irreflexiva, dejando pasar el tiempo y ya está. Y pensamos que es suficiente pues ese eslogan de que no hago mal a nadie, pero realmente la bondad del hombre no radica ahí, sino en vivir intensamente la vida como un servicio positivo a los demás, de la misma forma que somos porque alguien hizo algo positivo por nosotros. Es decir, no es tanto evitar el pecado, que evidentemente hay que hacerlo, como crecer positivamente en la elaboración de ese proyecto, que además no es solo la salvación de uno mismo, sino es la salvación también de la humanidad entera. Y no podemos dejarnos engañar, por tanto, por esos placeres, esas distracciones, que no es porque sean muchas veces pecaminosas, pero nos hunden en la distracción, en el olvido de uno mismo y desde luego en el olvido de Dios. Cuando Jesús nos habla de estar preparados, no quiere decir estar todo el día pensando en la muerte y con el ataúd en casa. Lo que quiere decir es un poco lo que la anécdota esta que se le adjudica a San Luis Gonzaga, que en una ocasión estaba jugando y le preguntaron, ¿y si tú supieras que vas a morir ahora, qué harías? Y él contestó, seguir jugando. Es decir, hacer en cada momento lo que uno tiene que hacer, pero con la plena conciencia de que lo estás haciendo en la presencia de Dios y porque es su voluntad.
Nos dice Jesús, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Cuando leo estas palabras, no puedo dejar de pensar qué he hecho yo con mi vida, qué he hecho yo con tanta predicación como he recibido, con tanta formación, con tantos dones, con tantas personas que Dios ha puesto en mi camino, con tantos regalos, también con tantas lágrimas que me han enseñado muchas cosas. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿dónde están los frutos, Señor? Cuando tú llegues, ¿tendré la lámpara encendida? ¿O a pesar de todas las facilidades que tú me has dado, Señor, habré dejado que se me apague? Yo quiero pedirle en esta mañana al Señor que yo pueda dar fruto, no para verlo, ni para alegrarme, sino para cumplir su voluntad, porque a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Reflexionemos, hermanos, sobre qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿con qué intensidad las estamos viviendo? ¿O estamos dejando pasar el tiempo, como nos decía Ana, en tonterías, en cosas que no llenan, que ni nos llenan a nosotros ni iluminan a los demás?
Estamos en Radio María, en el programa de La Buena Noticia, que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica. Estamos acompañándoles Ana Ruiz, Pilar Álvarez y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1@radiomaria.es. La Buena Noticia 1@radiomaria.es.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed.
Sí, Señor, tenemos sed de ti, Espíritu Santo. Ven en esta mañana sobre cada uno de nosotros, como esas olas del mar que van llenando y mojando la playa, empapando la arena. Ven así, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, llénanos con tu presencia, que tu presencia nos inunde, Señor, y enamóranos de ti, Señor, enamóranos de tu palabra, de tu Eucaristía, de tu presencia en los pobres y necesitados. Enamóranos, Señor, porque no merece la pena vivir sin este amor con que tú nos tocas, este amor tan loco que usas para tocarnos, Señor. Contágianoslo, Señor, con ese Espíritu Santo tuyo que sabe penetrar hasta lo más profundo de nosotros. Ven, Espíritu Santo.
Bendito seas, Señor, que eres el Dios de las promesas. Eres el Dios fiel que siempre cumples lo que prometes. Señor, yo te quiero pedir en este día que nos abras el corazón, que nos abras el corazón a tu presencia. Porque tú sabes cuántas veces vivimos distraídos de ti. Y al vivir distraídos de ti, Señor, el mundo nos invade. El mundo nos va invadiendo, nos va metiendo en esa rutina aburrida, una rutina monótona, una rutina que no conduce a nada y que nos deja sabor de ceniza. Señor, sácanos de esta inercia, de esta aparente zona de confort en la que nos hemos instalado. Ábrenos los ojos, Señor, a las necesidades de los demás. Y también a las nuestras propias, Señor, para que te las podamos pedir, te las podamos presentar, para que tú, con tu gran misericordia, nos vayas llenando. Aviva, Señor, nuestra fe. Tenemos puesta toda nuestra confianza en ti.
Sí, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, tú que eres el amor del Padre y del Hijo. Quiero que vengas a mi vida, Señor, quiero que tú me des la fidelidad, la perseverancia, que me enseñes a ser administrador y no propietario. Tú que eres fuente de perdón, de obediencia, fuente de fidelidad y de humildad. Te pido, Señor, que me enseñes a estar donde tú quieres que esté, haciendo lo que tú quieres que haga. Que sea capaz de lo poco o de lo mucho que tú quieres que haga, pero que sea tu voluntad. Sé tú quien lleve mi vida, sé tú quien conduzca mis criterios, sé tú quien lleve mi camino, para que en todo viva en la voluntad del Padre. Líbranos de la pereza, de la insidia, de la comodidad. Líbranos de desaprovechar el tiempo, de desaprovechar los talentos que tú nos has dado, para que todo sea para gloria tuya. Tú que eres creatividad, tú que haces fructificar, tú que siembras, tú que cosechas. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, que sea tu plan, tu obra en nosotros. Haznos dóciles a tus inspiraciones.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Juan Manuel González en el control de sonido y Rodrigo Martínez. En el Evangelio Jesús nos dice: «Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo». Que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer ceñidos y vigilantes con la luz de la fe encendida. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.
Termina La Buena Noticia, un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.